1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Empezamos en Estados Unidos. Los buzos han recuperado los restos de 2 de los 6 trabajadores desaparecidos que se encontraban en el puente de Baltimore en el momento de su derrumbe. Horas antes, las autoridades habían dado por muertos a todos los desaparecidos. Los cuerpos han sido sacados del río un día después de que un carguero perdiera potencia y su capacidad de maniobra antes de estrellarse contra un pilón de soporte del puente, provocó su colapso.
That shit is crazy, dude.
Yo! No shot!
El colapso de ese puente, una importante arteria vial que cruza el puerto, obligó a cerrar de manera indefinida el puerto de Baltimore. Hablamos de uno de los más transitados de la costa este de Estados Unidos, por el que se transportan más automóviles y equipos agrícolas. El presidente Joe Biden ya ha dicho que tratarán de arreglarlo lo antes posible. Mientras tanto, aquí en España estamos pendientes de las previsiones meteorológicas de cara a este Jueves Santo. No está siendo una semana fácil para todas las procesiones, hermandades que tenían previsto que salieran sus pasos. Muchas se han suspendido estos últimos días y no parece que la cosa vaya a mejorar. El tiempo va a ser muy inestable a consecuencia de la borrasca Nelson. De hecho, prácticamente toda España está en avisos por lluvias y fuertes vientos y hay alerta naranja en hasta 6 comunidades autónomas. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
La verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones además abundantes en el oeste, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía, precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
La ONG española Open Arms prepara el segundo envío de ayuda humanitaria a través de un corredor marítimo en Oriente Próximo. Ahora mismo las condiciones meteorológicas están retrasando un poco esa segunda salida. El director de la ONG es Oscar Camps y le hemos podido escuchar en la tarde de COPE.
Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, ahí es donde la Armada israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario todo destruido, es dramático, ¿no? Porque no dejan de caer bombas, ves las columnas de humo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La actualidad política pasa por la precampaña en Cataluña para esas elecciones del próximo 12 de mayo. El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, tacha a Alejandro Fernández de ser un candidato marioneta de Alberto Núñez Feijóo. Es la reacción del Partido Naranja al nombramiento del candidato popular para esos comicios, que ha sido respaldado por el líder nacional del PP. Detalles, Mariel Sánchez.
Feijóo calcula que la mitad de los catalanes con derecho a voto no se sienten nacionalistas y a ellos se dirige ahora llamándolos por su nombre. Y es que reclama la apoyo primero de los antiguos votantes de Ciudadanos, de los que dice que ya han desembocado en el Partido Popular, de los de Vox después, porque asegura que no quieren que se incendie Cataluña, pero también pide el voto de los socialistas que se sienten engañados y a los que promete que el PP nunca les traicionará.
Si todos esos catalanes que no quieren el independentismo concentran el voto en el Partido Popular de Cataluña, os puedo asegurar que el futuro de Cataluña está a salvo.
Feijóo ha querido mostrar también su apoyo al candidato para las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, reconociendo que él no es un César y que por eso le ha costado dar a luz a un niño varón, ironizaba el líder gallego. Es una alusión directa a que entre los candidatos figuraba también la eurodiputada Dolors Montserrat, que ahora coordinará la campaña para las catalanas.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
¡Vamos al suelo!
¡Va 51! ¡Son maravillosos! ¡Los he tocado! ¡He sentido su calor! ¡Tengo su sabor en la boca!
¡Tim, vuelve al hospital! ¡Plin! ¡Trata de no pensar tanto!
Ya no puedo recordar cómo son mis padres.
Bueno, pues ya está aquí, sucio, con traje de preso y un avión de juguete en la mano, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos cada día a resistir y a disfrutar del sol y también de su ausencia.
Es verdad, porque aquí por la noche poquito sol, pero sobre todo muchas aventuras. Jero, ¿por qué nos traes hoy El Imperio del Sol, de Steven Spielberg?
Primero, porque me encanta. Y segundo, porque hoy es el 50 cumpleaños. Le mandamos 50 millones de felicitaciones de su jovencísimo protagonista, entonces jovencísimo, el actor británico-estadounidense Christian Bale, nada menos, que cumplió 13 años durante el rodaje. Christian Charles Philip Bale, así se llama, nació en Haverford West, en Gales, pero ya ha ganado como actor un total de 82 premios y 132 nominaciones, incluidos el Oscar 2011 al mejor actor de reparto por The Fighter y dos Globos de Oro también por The Fighter y al mejor actor por El Vicio del Poder. En su variada filmografía destacan Enrique V, era un niño también cuando la hizo, la trilogía de Christopher Nolan, nada menos, Batman Begins, El Caballero Oscuro, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y luego películas, pues eso, muy variadas, como El Truco Final, El Prestigio, el western El Tren de las 3:10, La Gran Estafa Americana, Le Mans 66, que es una película sensacional de carreras, en fin. Esta película, además, El Imperio del Sol, era un proyecto del maestro inglés David Lean, el director de Lawrence de Arabia y El Puente sobre el Río Kwai. Se rodó en España, ha sido muy infravalorada y el propio Spielberg la considera su mejor trabajo, o su trabajo más profundo en concreto, sobre la pérdida de la inocencia. Así que valía la pena rescatarla del olvido.
¿Sabes lo que pasa? Lo digo muchas veces, Jero, que ahora que estamos, fíjate, hoy estamos hablando de la pornografía en facebook.com/ poniendo las calles, ¿no? El cómo atajarla, quién tiene la culpa, por qué se está yendo de las manos. Pero, claro, nos ponemos a pensar en que sí, que El Imperio del Sol me suena. Pero si tenemos que bucear y recordar un poco el argumento, ahí los ponedores nos perdemos, Jero. Recuérdanos un poco el argumento de esta película.
Mira, el guión de el británico de origen checo Tom Stoppard, que es autor también de libretos muy buenos como Rosencrantz y Guildenstern han muerto, que es el mar de arte y ensayo, o Shakespeare in Love, que es así que la ha visto mucha gente, se llevó unos cuantos Oscars, pues ese guión se basa en la novela autobiográfica que se llama igual, El Imperio del Sol, que publicó en 1984 el inglés J.G. Ballard, que es famoso sobre todo por sus relatos de ciencia ficción. El protagonista es Jim, que es Christian Bale, un niño inglés de 11 años en la novela y en la película. Él era ya un poquito más mayor, mimado e imaginativo, que vive con sus agnósticos padres en el Shanghái de 1941. En la típica colonia de estas burguesas donde están todas las embajadas, etcétera, ¿no? La pasión del chaval son los aviones, es una pasión bastante fuerte. Y tras Pearl Harbor, los japoneses invaden la ciudad y casi toda la población europea y estadounidense es internada en campos de concentración. A uno de ellos, el de Xu Chou en concreto, que tiene anexo un aeródromo que usan los japoneses, llega Jim tras perder a sus padres en un tumulto y vagar varios días por Shanghái, que se ha convertido en un sitio desolado y peligroso, claro. Y ahí en el campo de concentración, pues Jim, muy jovencito, tendrá que sobrevivir durante 4 años, a lo largo de los cuales madurará, claro, a golpes, a través de la tragedia de la guerra y comprobando las debilidades humanas, incluidas las suyas.
Claro, y en cuanto a la fidelidad de la novela, a la película y todo eso, ¿tiene algo que ver o no? Porque claro, ahí Ballard tendrá algo que decir.
Bueno, Tom Stoppard conservó gran parte de la crudeza que vivió y describió Ballard, porque es autobiográfica la novela, pero suavizó sus pasajes más desagradables y también un poco el fondo pesimista de la obra, porque es bastante dura. Yo tuve la ocasión de leerla en su momento y es una te deja tocado. La película también, pero la novela todavía más, ¿no? En cualquier caso, su autor manifestó algo que no es habitual entre los escritores. Dice: creo que El Imperio del Sol es la mejor, la más brillante y seria película de Spielberg. Y el niño protagonista hace la mejor interpretación infantil que yo he visto en el cine. Esto no es muy habitual que un escritor diga que está también adaptada a su obra, ¿no? De hecho, en mi opinión, y con permiso de E.T., el extraterrestre, esa interpretación infantil es la mejor que se ha visto en el cine.
Jero, ¿y la película esta, El Imperio del Sol, qué tal fue recibida en sus tiempos?
Bueno, fue recibida con menos entusiasmo del previsto, aunque recaudó en todo el mundo 66,7 millones de dólares, es decir, casi el doble de los 35 millones que había costado. Siempre se la ha considerado un fracaso de taquilla. No fue un gran proyecto comercial, reconoció el propio Spielberg. Me he ganado el derecho a fracasar comercialmente. Claro, era una película importante porque él venía de varios éxitos comerciales muy potentes, había probado el cine más serio con El Color Púrpura y este era como un refrendo de que él podía hacer también películas dramáticas, ¿no? En cualquier caso, en cuanto a premios, optó a los Oscars 1987 a Mejor Dirección Artística, Fotografía, Vestuario, Música, Montaje y Sonido, es decir, técnicos sobre todo, y sí que optó a los Globos de Oro a Mejor Película de Drama y Banda Sonora Original. John Williams, que es el autor, también recibió una nominación a los Grammy por su partitura, luego hablaremos de ella. Y el film ganó los BAFTA británicos a Mejor Fotografía, Música y Sonido de 6 nominaciones, de nuevo premios técnicos. Y también ganó los premios 1987 a Mejor Película, Director e Interpretación Juvenil Revelación a Christian Bale de la National Board of Review, que es la asociación de críticos más amplia y más potente de Estados Unidos. La mayoría de las críticas sí que fueron positivas, pero sin el entusiasmo de las grandes películas. De hecho, hoy son positivas el 78% de las 63 críticas reunidas en Rotten Tomatoes, pero claro, dan a la película una nota media bastante baja, de un 6,9 sobre 10. Yo le subiría un 8 como poco, vamos. La escena más famosa de la película es el dramático ataque al campo japonés por parte de bombarderos P-51 Mustangs, acompañados por los gritos de alegría de Jim, el Cadillac de los cielos. Cito esto porque en esa expresión se ha convertido en la mitología urbana popular como un grito de los años de guerra, aunque es de la película, del guión de la película. Y además es coherente porque ese tipo de eslóganes de la Segunda Guerra Mundial surgieron sobre todo en 1941, que es cuando se ambienta la película.
¿Y a ti te parece que, bueno, pues que fue una buena película desde el punto de vista fílmico o no te pareció más bien un truño?
Me parece una gran película, porque Spielberg modela el argumento con una intensidad y un sentido del espectáculo que logra que el tono dramático se mantenga sin baches durante más de 2 horas y media. Las escenas además están resueltas con una brillantez enorme, a pesar de que emplea movimientos de cámara bastante complejos, ¿no? Y muy arriesgados en su espectacularidad, pero le sale, claro. La narración además está llena de mil y un detalles, eso es muy típico de Spielberg, que captan la atención del espectador a la vez que le da diversos toques fantásticos. A mí esos toques de Spielberg me encantan, Spielberg, ¿no? Sí. Por ejemplo, el cartel de Lo que el viento se llevó cuando él está perdido por Shanghái, el chaval, la visión de la bomba atómica, la lluvia de chispas durante el arreglo de los aviones cero. O sea, están arreglando unos aviones los japoneses y de pronto se monta como una lluvia de fuego a su alrededor. Genial, ¿no? El estadio de fútbol, que es surrealista, la lluvia de comida que lanzan en paracaídas, los aliados, ¿no? Que está rodada como si fuese también algo así esotérico, ¿no? Sí. Y que a todo eso relaja bastante el tono realista, hiperrealista más bien y dramático de toda la película, ¿no? Algunas secuencias, como la simulación por Jim de un combate aéreo desde un avión japonés derribado, deberían pasar a la historia del cine, porque tiene una perfección técnica y una intensidad dramática únicas. Y luego, por supuesto, la interpretación de Christian Bale es sencillamente magistral. Ahí ya demostró que iba a ser un grandísimo actor, que lo era ya desde ese momento, hasta el punto de que palidecen a su lado actores de lujo, que claro, se quedan muy secundarios, como John Malkovich, Miranda Richardson, Nigel Havers, porque además Spielberg cortó bastante sus personajes, ¿no? Luego, la fotografía de Alan Dubiu, ya había trabajado mucho con Spielberg y fue la última que hizo con él, tiene una brillantez inmensa, y John Williams ofrece una banda sonora espléndida, sinfónica, muy cercana a los trabajos de Ennio Morricone. Claro, con todo esto, Spielberg se acerca bastante, en mi opinión, con El Imperio del Sol, a una auténtica obra maestra.
Claro, yo no sé si se sabe, si se dio a conocer, o si tú lo sabes, Jero, ¿cómo fue seleccionado Christian Bale?
Bueno, fue seleccionado para el papel cuando tenía 12 años. tras superar un casting en el que participaron 4.000 niños. Pero bien es verdad que iba como apoyado, y apoyado por alguien importante, que es Amy Irving, que en ese momento era la pareja de Steven Spielberg, y que había trabajado justo antes con Bale en la TV movie Anastasia, El misterio de Ana, que el propio Spielberg la había visto, pero sobre todo hizo caso a su mujer, que le recomendó a Bale para el papel, ¿no? Además, J.G. Ballard desde el principio sintió que Bale se parecía a él mismo cuando tenía su misma edad. No sé si eso contó mucho o no, no lo he comprobado, pero claro, que al autor le diga, me gusta el chaval, ¿no? Se parece a mí cuando tenía esa edad. Por cierto, durante las escenas del campo de prisioneros, Christian Bale llevaba una peluca que hacía que su cabello pareciera más áspero y no tan elegante como con su traje de colegial, ¿no? E impoluto, ¿no? Y de hecho lo pasó mal Christian Bale. Ahora, no era su primera película estricta, pero vamos, su segunda. Y va de protagonista con Steven Spielberg de director, ¿no? Con lo cual al chaval le costaba, ¿no? Salía a respirar con dificultad, correr y saltar durante 5 minutos antes de cada toma, en fin, debía ser un show. Y luego la chaqueta que Jim usa allí es una reproducción moderna de la que usan los aviadores voluntarios estadounidenses conocidos como los tigres voladores, ¿no? Tienen en la espalda lo que llaman ellos el boleto de sangre, que identifica al usuario como un aliado de los chinos y ofrece una recompensa por ayudarles a cada aviador.
Y del rodaje, que me puedes contar, Jero? Lo digo más que nada por saber cómo fue, porque claro, las películas de Steven Spielberg con tanto personal, con tanto equipo, con tantos profesionales, algo nos podrás contar sobre el rodaje.
Bueno, comenzó el 1 de marzo de 1987, duró 16 semanas, fue bastante bien, también que finalizó 5 días antes de lo previsto. Tuvieron años de negociación con las autoridades comunistas. Y lo consiguieron porque al final las escenas ambientadas en Shanghái se rodaron allí durante 3 semanas de marzo de 1987, lo que convirtió al Imperio del Sol en la primera superproducción de Hollywood rodada en China desde los años 40. Se había rodado a lo mejor alguna cosa pequeña y extraña, ¿no? Las autoridades además les permitieron cerrar edificios, cambiar señales por la de los signos tradicionales chinos, y luego para recrear la ocupación japonesa de Shanghái emplearon más de 5.000 extras locales, incluidos, claro, centenares de miembros del Ejército Popular de Liberación que interpretaron a los soldados japoneses. Supongo que allí en Oriente, en China y en Japón, sabrían distinguirlos. Aquí nos cuesta bastante, ¿no? Y por cierto, las autoridades chinas multaron a la productora con $13.500 por contaminación cuando pusieron neumáticos para producir humo negro. O sea, todo ese tema del ecologismo no es nuevo. La mayoría de las escenas del campo de concentración del río Busón fueron rodadas en España, en Trebujena, porque a Spielberg, buscando localizaciones, le entusiasmaron los atardeceres desde esa localidad gaditana. Allí, en concreto, en la finca Alventus, que está en plenas marismas del Guadalquivir, construyeron una estación de tren, un aeropuerto, un estadio olímpico y un campo de concentración japonés con su hospital. Supongo que no quedará nada, porque en España estas cosas somos poco cuidadosos. También rodaron en Inglaterra, concretamente en los estudios Elstree, por supuesto, de Boreham Hapgood, y luego en las localidades de Knutsford, en Cheshire, y Sanet Lay, en Berkshire. David Lean visitó a menudo esos sets de rodaje ingleses. Claro, cual es un lujazo que te mueres, ¿no? La toma de los padres de Jim acostándolo en la cama está tomada directamente del cuadro Freedom from Fear, o sea, libre de miedos o algo así, de Norman Rockwell. La pintura también aparece cuando Jim reorganiza los pin-ups que tiene en el campo de concentración en su pared, y aparece este cuadro de Norman Rockwell, que es el gran pintor de la cotidianidad en Estados Unidos.
Seguro que los ponedores ahora mismo, Jero, se tienen que estar preguntando, bueno, y todos los aviones que había, los vehículos de la época, ¿todo eso cómo se consiguió?
Bueno, había aviones reales y también reproducciones. El bombardero B-29, que pasa brevemente, era un modelo gigantesco radiocontrolado. Tenía una envergadura de 18 pies y contaba con tren de aterrizaje operativo, puertas antibomba y flaps. Siempre hay frikis que tienen aviones de este estilo. Para controlarlos usaron 6 receptores de radio y 2 transmisores. También emplearon otras maquetas de Mustang y Zeros por control remoto, pero a Spielberg no le gustaron mucho los resultados, así que amplió las filmaciones en Trebujena con aviones reales. En concreto, 4 aviones North American T-6 Texan, que fueron ligeramente modificados en Francia para parecer aviones Mitsubishi A6M, los Zero, famosos, de los kamikazes, por ejemplo, ¿no? Y también aparecen 3 P-51D Mustangs restaurados, 2 pertenecientes a la iglesia de Tiger Collection, he visto yo esa colección en Inglaterra, y otros de Old Flying Machine Company. Son compañías que alquilan aviones antiguos que los mantienen más o menos en forma y operativos. Fueron pilotados sobre todo por Ray Hanna, que voló muy bajo en la citada secuencia en la que Jim grita mientras agita una tela. También pilotaron esos aviones su hijo Mark Hanna y Huff Prudhoff, que son famosos pilotos, ¿no? Llevó más de 10 días grabar esas escenas aéreas porque incluían el lanzamiento por parte de los aviones de réplicas en yeso de bomba de 500 libras, de 227 kilos más o menos, para luego en postproducción simular explosiones. Uno de los ceros japoneses lo pilotó Tom Danaher, que fue piloto de combate nocturno de la Marina en el Pacífico, al que se le atribuye el derribo del último bombardero japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, finalmente, claro, Industrial Light and Magic diseñó los efectos visuales usando algunas imágenes generadas por ordenador, que también se utilizan en la secuencia en la que aparece el deslumbramiento a lo lejos de la bomba atómica de Nagasaki. J.G. Ballard hace un cameo en la fiesta de disfraces. No he conseguido saber qué personaje es, pero bueno, ahí está, el que le guste, que lo busque. Uh-huh. Por cierto, el modelo de avión volador de Jim en esa magnífica escena estaba también controlada por radio, porque de modo que podía realizar todos los movimientos que exigía el guión y estar en el aire, aunque era un planeador en teoría, durante los 3 o 4 minutos que dura esa secuencia, que es sensacional.
Maravilloso, la verdad que sí. Oye, en cuanto a la banda sonora, Jero, a los ponedores nos tienes que contar algo sobre la banda sonora del Imperio del Sol, porque había alguna que otra coplita que estaba bastante bien.
Bueno, ya hemos dicho que es una gran composición del neoyorquino John Williams, que recordemos que es colaborador habitual de Spielberg y que ha ganado 5 Oscars de un total de 53 nominaciones, lo que le convierte en la persona viva con más candidaturas a los Oscars, exequo con el ya fallecido Walt Disney. Su partitura comienza con una nana tradicional galesa, su Oban, ya que el protagonista era galés, pues la puso en la banda sonora, la canta en concreto el inglés James Raybard, y un coro de voces blancas precioso de Ambrosian Junior Choir, que queda genial. Y luego concluye con otra preciosa polifonía, Exultate Justi, que eso es composición de John Williams y que es maravillosa. Su orquesta, viento, percusión y cuerda se complementa con solos de piano y de flauta orientales, y también incluyó en su partitura la canción tradicional de British Grenadiers y la mazurca Opus 17 número 4 de Chopin.
Tremenda, tremenda banda sonora. Pues Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a revisar la filmografía completa de Christian Bale, Steven Spielberg y David Lee. Por lo tanto, no me esperéis despierto, que va para largo.
No, desde luego. Muchísimas gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Carlos, ¿tú por qué no estás durmiendo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo y equipo.
Uh-huh. ¿Por qué no estás ahora mismo dormido, Juan Carlos?
Pues mira, porque soy panadero. Uh-huh. Y hoy he tenido la ocasión de llamarte porque os escucho desde que empezó el programa, desde el principio.
¿Desde la 1:30? Y... ¿cuándo acaba el partidazo?
No. Nosotros os escuchamos a partir de las 4. Me refiero desde que empezó en el 2015 o por ahí.
Ah, claro, cuando nació este programa de radio.
Cuando nació el programa, exactamente.
Ay, qué bueno. Y
lo que pasa es que como yo estoy trabajando a estas horas y tengo las manos ocupadas, pues no tengo ocasión de llamar. Y hoy, pues... estoy aquí en el horno, pero estoy convaleciente de una operación de retina de ojo y entonces pues sí que tengo ocasión de llamar mientras vigilo a mi mujer que está ayudándome también y a mi cuñado que está aquí también dándole, haciendo mi trabajo, vamos.
Juan Carlos, cuando dices vigilando a mi mujer, ¿qué pasa? ¿Que no te fías cómo va a dejar las barras?
No, sí que me fío, pero bueno, es... son muchos años y uno tiene ya la costumbre, la rutina, y entonces ellos tienen que hacer un trabajo al que no están habituados, que lo conocen, pero Entonces, si hay alguien que ya sabe cómo, pues les dice, oye, por aquí, por allá, en fin, guiarles un poco, vamos. Pero desde apañarían sin mí perfectamente, vamos.
Qué bueno, qué bueno. Escucha, Juan Carlos, háblame un poco del pan candeal, que yo creo que el pan candeal es mi favorito. ¿Por qué está tan rico ese pan?
No, es una miga muy prensada, tiene poco aire, eso va a gustos. Aquí cada cliente, nosotros hacemos, no sé, 20, 30 tipos de pan diferente. Uh-huh. Y a cada uno le gusta de una manera. Hay quien lo quiere crujiente, hay quien lo quiere tierno, hay quien lo quiere así, el candeal, que es con la miga más apretadita. Uh-huh. Lo quiere más blanco, más negro, en fin, eso, cada cliente es un mundo.
Uh-huh. Luego se traduce en ventas, hacer un buen pan. La gente sabe comprar pan.
Bueno, hay un poco de todo. Yo creo que últimamente hay una corriente ya de gente que va buscando ya el pan tradicional de horno, pero en fin, lo que pasa es que la gente vamos muy a prisa todos hoy y buscamos la comodidad. Y entonces, cuando uno va al súper grande, pues es muy fácil comprar el pan allí y luego ya no tiene que ir a la panadería, o en fin, buscamos. Hay un poco de todo. Quizás los fines de semana que hay más tiempo, pues se vende más pan en el horno tradicional, porque la gente tiene más tiempo. Entre semana yo creo que se gasta menos, porque están en el trabajo, van corriendo, entonces lo compran donde les pilla, vamos.
Uh-huh. Juan Carlos, sigue siendo la prolongación de la liturgia, los domingos cuando vamos a misa, yo recuerdo que siempre era sota caballo rey, era salir de misa, comprar el pan, tomar el vermú e irnos a casa. ¿La gente sigue haciendo lo mismo? ¿Notáis que el domingo se vende mucho más pan?
Yo creo que eso ha cambiado un poco ya. Uh-huh. Las costumbres, por lo menos aquí en esta zona, ya no hay esa costumbre. Yo tengo es venta de pan y tengo cafetería también para degustar las elaboraciones, y sí que hay mucha gente que viene en familia los domingos a desayunar, a tomarse las tostaditas con aceite y tal, y sí se llevan el pan, pero en fin, hoy la gente sale más a comer. Hay de todo, pero vamos.
Pues Juan Carlos, es un placer conocerte, no te tenía yo controlado, te agradezco un montón que estés escuchándonos, que estás de baja y estás ahí trabajando y echando un cable a tus compañeros y a tu mujer. Cuéntanos, ¿dónde tienes la pastelería, la panadería, la cafetería?
Pues nosotros estamos en Denia, en Alicante. Uh-huh. No sé si habéis estado alguna vez en Denia.
Yo no he estado.
Pero por lo menos cerca sí que sé que habéis estado.
Yo cerca de Denia no.
La Bea sé que ha estado en Javea, por ejemplo.
Sí, Bea sí estaba en Javea.
Sí, eso. Voy todos los veranos.
Sí.
Es una zona preciosa.
Pues cuando vengas a Javea te vienes a Denia y te invitamos. Nosotros hacemos toda nuestra bollería, la hacemos artesanalmente con mantequilla 100%.
Qué rico.
Y elaboramos prácticamente todo artesanalmente.
Qué rico.
Como antes.
¿Y cómo se agradece eso en un desayuno?
Bueno, y por la tarde.
Claro. un buen croissant de mantequilla que con un croissant de estos de margarina, o el sabor, la textura, el crujiente, todo.
Qué hambre, Dios. Ya empezamos.
Hasta ahora.
Ya la estás liando, Juan Carlos. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Uno para ti y otro para tu comercio, para que lo luzcas con mucho orgullo. ¿Qué te parece?
Pues lo pondré ahí, que se vea bien a la entrada. Que se vea ahí, que todo el mundo que entre sepa que somos ponedores aquí.
Qué bueno, Juan Carlos.
Nos sigue un montón de gente. Ahora dentro de un rato me empiezan a llamar.
¿De qué?
Comerciales y uno de Murcia. Oye, que iba con la radio, porque a veces cuando me habéis mencionado en algún comentario de Facebook,
¿sí?
Me ha llamado un comercial de Murcia, de Alcantarilla. Oye, que te he oído por la radio que te han nombrado Juan Carlos Ramis de Denia. Digo, no debe haber dos. O otro amigo panadero de Gandía. En fin, muchísima gente, muchísimos ponedores que hay por ahí que están escuchando y cuando conocen, pues luego te llaman, te fríen el teléfono. Oye, que te he oído.
Que también son ponedores, que te escuchan porque son ponedores y se
claro,
sorprenden porque...
Claro.
¡Ay, va, qué bueno, ¿no?
Claro.
Qué bien. Y
presumes de... la cantidad de gente que escucha al Pulpo por la noche.
¿Qué dices, Juan Carlos? Qué bonito.
No, yo creo que tú lo sabes, que te escuchas muchísima gente.
Bueno,
es el único programa que hay por la noche que valga la pena escuchar. porque lo demás son cosas enlatadas o claro, música un ratito está bien, pero toda la noche con música, pues aburre, y aquí pues te ríes, te emocionas, te lloras, en fin, un poco de todo.
Jodlín, madre mía, vaya, qué cosas tan bonitas, Juan Carlos, qué bonito lo que cuentas y sobre todo cómo lo cuentas y las cosas que te suceden en uno de los sectores más importantes para este programa de radio, que los panaderos nos escucháis en muchísimos sitios de España, es verdad, pero que me sorprende sí. Que te mencionamos y que tu círculo también lo haya oído y te haya escuchado en ese momento que nos referíamos a ti. Me parece mágica la radio, me sigue pareciendo mágica la radio.
Es fantástico.
Qué bien. Juan Carlos, cuídate mucho. Te mandaremos un par de diplomas para que los luzcas con mucho orgullo. Cuídate mucho.
De acuerdo. Un abrazo, equipo. Y soy ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Esta Semana Santa...
Piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
Luego quiere perderse, Cristo caído de Triana.
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri, et filius, et spiritus, santi.
Cuando quieras conocer la última hora...
Este programa ha podido saber...
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego...
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tanto si eres padre o madre como si no lo eres, bueno, seguro que conoces la famosa película de Disney, Frozen. Esta cinta, esta película... ha sido todo un fenómeno social entre los más pequeños, ya no solamente por su historia, sino por lo que hay detrás de ella, ¿no? Ahí, por primera vez en muchos años, el foco no estaba puesto en el amor entre un príncipe y una princesa, no tiene nada que ver, sino en el amor entre dos hermanas, un amor capaz de romper hasta el más terrible hechizo. Elsa, su protagonista, es verdad que conmovió los corazones de muchas niñas por sus poderes y por algo mucho más profundo, que era la empatía que sentimos hacia ella por su miedo a amar a los demás. Elsa tiene un poder mágico, puede transformar las cosas en nieve y en hielo, y claro, ella lo mantiene oculto por miedo a dañar con él a sus seres queridos, pero claro, también por miedo a que la rechacen. Obviamente Elsa es un personaje de ciencia ficción, pero en la vida real hay personas también con este miedo. Ponen una enorme barrera que impide que otras personas se acerquen a ellas por miedo a hacer y recibir daño, perdiéndose a su vez pues todo lo bello que tiene amar. Amar es algo maravilloso, ¿eh? Tenemos a nuestra experta psicóloga ya preparada para abordar este tema. Ella es Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Macu, bienvenida y sobre todo buenas noches y ¿cómo estás?
Gracias, Pulpo, pues encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. La cuestión es que ¿por qué desarrollamos este miedo al amor? ¿De dónde procede todo esto? Porque se pierden muchas cosas bonitas.
Pues porque al final, oye, si puedes tener amor, también lo puedes perder, ¿no? Entonces, normalmente siempre los miedos, precisamente o no, pues todo lo que tiene que ver con miedos a, pues eso, ¿no? A dar a otras personas en algún punto... implica que, bueno, pues también puedes perder el amor de esa persona pues se puede ir, puede fallecer, puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces muchas veces el miedo viene de darlo todo y luego no tener nada. Entonces parece algo como dices, bueno, parece como muy rebuscado, ¿no? Pero al final el ser humano es así, ¿no? O sea, al final nosotros nos encariñamos, nos ilusionamos con la relación con otra persona, queremos dar todo de nosotros, y entonces pues de repente vernos ante la posibilidad de que de repente eso ya no exista, nos genera mucho miedo al dolor, a la pérdida, al sentirnos angustiados, al sentirnos tristes, enfadados, frustrados, pues todo ese tipo de emociones, ¿no? Con lo cual muchas veces la cabeza es así, tendemos a pensar, bueno, pues si no me enamoro, si no quiero, si no me acerco, pues posiblemente, claro, pues toda esa parte de perder, pues me la quito, ¿no? La elimino de mi vida.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, me surgen un montón de ideas y un montón de pensamientos y de preguntas. Macu, yo no sé si tú consideras que esto pueda estar como relacionado, todo esto, con la idea del miedo al compromiso. Hay mucha gente que toma pánico, que tiene pánico por los compromisos, el atarse. Hay muchas personas que han vivido pues muchas cosas duras. El amor también te hace sufrir, te da muchas alegrías, pero te hace sufrir. Yo no sé si todo esto puede estar relacionado con la idea del miedo al compromiso o no tiene nada que ver y son cosas distintas, no tengo ni idea.
Sí, o sea, ya te digo, puede ser, es cierto, que puede ser que haya una parte en la que, bueno, también le tenemos mucho miedo a la responsabilidad, porque cuando hablamos de compromiso, uh-huh, va implícita también la responsabilidad, ¿no? Implica que cuando tú decides unirte a otra persona, da igual si es una pareja, si es una amistad, si es alguien de trabajo, implica que tú das un poco, evidentemente también recibes, pero implica que, bueno, pues que tú tienes que estar, que tienes que estar predispuesto para la otra persona, tienes que implicar o tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo, tienes que dedicarle cariño, una serie de cosas. Hay gente que pues no está dispuesta a tener ese compromiso, ¿no?, a tener esa obligación implícita que tienen las relaciones, y otras veces tiene mucho que ver con, bueno, pues efectivamente con no querer comprometerse con eso, porque al final cuando tú le das un trocito de tu tiempo a otra persona, evidentemente estás dejando un trocito también de ti, y entonces pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? De repente esa persona decide irse, de repente pues se marcha, bueno, pasan diferentes cosas y pues tú te has quedado con tu vacío, ¿no? Entonces hay mucha gente también que, bueno, pues a eso también le tiene mucho miedo.
Macu, ¿tú consideras que podemos identificar a una persona que tenga este tipo de sensación, de emoción, que se comporte de esta manera? ¿Crees que somos capaces de identificar a una persona así?
Sí, probablemente si buscamos a nuestro alrededor siempre va a haber alguien de este tipo, porque hay muchísima gente, además, quien no le tiene miedo al compromiso en pareja lo tiene con amistades, quien no lo tiene con amistades lo tiene con el trabajo, aunque en general suele haber una línea bastante común, ¿no? Entonces, pues suelen ser personas que están, pero muchas veces están de forma intermitente. Incluso podría parecer que son un poco interesadas, ¿no? Como que parece que están solamente cuando a ellas les interesa. Suelen ser personas que tienen mucha intensidad, pero de forma muy intermitente, ¿no? De repente, pues están contigo, pueden estarse una tarde entera y tal, pero luego les cuesta mucho, pues no sé si a ti te ha pasado algo, pues de repente a los dos o tres días preguntarte cómo estás. Bueno, pues que digamos un poco como que se van desconectando de eso, ¿no? Suelen ser personas a las que les cuesta mucho, o bueno, pues por ejemplo cuando hablamos de relaciones de pareja, pues tener relaciones largas o duraderas, ¿no? Al final en el tiempo, enseguida que empiezan con una pareja, de repente pues se empiezan a poner millones de pegas, ¿no? Pues es que si no tiene esto, no tiene lo otro, porque fíjate esto que ha hecho, ¿no? Siempre buscamos un poco la pega con tal de que eso nos ayude un poco a coger la puerta a irnos, ¿no? De alguna manera. Bueno, suelen ser personas que no expresan especialmente sus emociones ni para bien ni para mal, ¿no? Suelen ser bastante neutras, parece como que no se mojan, que no se arriesgan. Y sobre todo eso, ¿no? Pues en algún punto pues existe ese matiz en el que tú ves que pues al final no se mojan con nada, ¿no? Pues ni a veces con trabajos o con amistades, bueno, pues están pero no están, ¿no? Entonces pues generan esta sensación un poco de poca confianza, ¿no? En algunos de los casos.
Uh-huh. Macu, ¿y todo esto qué pasa? ¿Que es algo que aprendemos? ¿Va en nuestro carácter? ¿Esto cómo funciona?
No, normalmente la confianza suele ser un elemento fundamentalmente aprendido. Uh-huh. Al final, los seres humanos, ¿no? Si nos vamos a una cosa como muy primaria, los seres humanos somos animales que lo que hacemos es, bueno, pues guiarnos por nuestros instintos más primarios, ¿no? Nuestras necesidades. Y entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que pues la vida, las otras personas y elementos de alrededor nos van colocando también en una situación, ¿no? O sea, si al final, bueno, pues yo sé que para poder comer tengo que hacer un trueque con otra persona y luego la otra persona me la juega, yo aprendo a partir de entonces a cómo, bueno, cómo resetear mis recursos o mis estrategias para llegar a las cosas en función de las respuestas que voy obteniendo, ¿no? Entonces llega un momento en el que, bueno, pues acabamos aprendiendo de modelos, a veces pues por nuestros propios padres o personas que tenemos a nuestro alrededor, la forma en la que estos se relacionan con los demás, ¿no? Si nosotros tenemos una madre, un padre que te dice, bueno, pero no te fíes mucho, pero tú espérate a ver, pero tú compruébalo, mira a ver si tienes manera de comprobar esto en otro lado. Si ya empezamos a recibir estos mensajes y luego además pues a lo largo de nuestra vida pues nos pasan cosas en el cual pues las personas nos fallan, no nos sentimos lo suficientemente bien atendidos o cuidados, pues esto va a ir haciendo que poco a poco vayamos creando esa coraza a nuestro alrededor de desconfianza y de miedo pues a entablar esas relaciones más profundas, ¿no?
Uh-huh. Son las 3:21 de la madrugada, estamos viviendo la madrugada de miércoles a jueves, estamos a punto de comenzar este jueves 1 de febrero de 2024, y Macu, fíjate, tú siempre mencionas, has hablado mucho de la importancia del ejemplo, el ejemplo que hay, ¿no? Así que imagino que también puede influir y mucho en lo que hayamos visto y vivido en casa. Por ejemplo, la relación que han mantenido nuestros padres.
Eso es. Sí, o sea, eso también es clave, ¿no? La manera en la que, primero los mensajes que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿no? Como decíamos, ¿no? Si yo al final constantemente he recibido mensajes esto, ¿no? De oye, pues no confíes, no te fíes mucho, tú espérate a ver, mira a ver lo que hacen los demás antes de ver qué haces tú. O sea, los mensajes que yo voy recibiendo, eso nos va calando poco a poco. Y eso va haciendo que construyamos, ¿no?, la manera en la que nos relacionamos con los demás, pero también la forma en la que, por ejemplo, nuestros padres se han relacionado entre ellos, ¿no?, o con otras personas de alrededor. Otra de los elementos también muy importantes a la hora de bueno, pues crear ese compromiso con las cosas, con las personas de nuestro alrededor, viene también precisamente de esto. Si resulta que, por ejemplo, nuestros padres aparentemente se llevan bien, pero luego no son coherentes, no se cuentan la verdad, hay como secretos entre ellos, pues esta típica cosa que a veces hacen los padres de, venga, yo te doy no sé qué, pero no se lo digas a papá, no se lo digas a mamá, ¿no? Está esta cosa así como, o de repente vemos pues eso, ¿no? Que no existe claridad entre ellos, ¿no? Que tú estás viendo que igual han discutido pero prefieren no hablarlo. Todo este tipo de patrones de relación genera mucha desconfianza entre nosotros, ¿no? Porque al final es como, jo, pues si papá y mamá, no, aparentemente sí, están juntos y tal, pero no hay pues esa confianza, esa congruencia, esa transparencia necesaria, pues también va a hacer que yo aprenda ese patrón de relación, ¿no? Y que entienda que eso es lo normal. Entonces, al final, bueno, pues poco a poco es lo que va un poco configurando esta capa protectora de la que hablábamos, ¿no?
Sí, y es delicado porque aunque parece que los niños no se dan cuenta, los niños se van dando cuenta de todo y es verdad que luego les pasa factura y qué factura les pasa. Y el tema, joder, es que me doy cuenta que se va complicando, Macu. Este tema que estamos hablando hoy aquí en Poniendo las Calles no es fácil. Yo he escuchado en alguna ocasión a personas incluso decir que no son capaces de amar, que no sienten el cómo tienen que gestionar esto de saber amar. Yo no sé, Macu, si se puede cambiar, si ese pensamiento, esa sensación, se puede cambiar o se puede mejorar en todo esto.
Se puede reaprender, sí. O sea, como digo yo siempre, ¿no? Pues con trabajo y sobre todo con mucha, mucha conciencia y mucha, mucha sinceridad con uno mismo, las cosas se pueden reaprender. Cuando uno dice, es que yo creo que no sé amar, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿pero tú dejas que a ti te amen? No, porque evidentemente si tú no dejas entrar el amor, muy difícil vas a saber lo que es como para tú ser capaz de construirlo para otra persona, ¿no? Entonces, esto es quizás lo más difícil, ¿no? El ver, oye, pues, ¿cómo están siendo las relaciones? ¿Qué estás dando tú de ti mismo, de ti misma en una relación, ¿no? Con ese ejercicio de sinceridad, de hasta dónde estás dando, ¿no? ¿Cuál puede estar siendo esa resistencia? Y a partir de ahí, pues, oye, ir probando a hacerlo de una manera un poquito diferente, ¿no? Pues, oye, pues con esta persona, que igual me da más seguridad, sé que tengo más posibilidades de cuidarla, ¿no? De que esta persona que esta persona perdure en mi vida. Uh-huh. Incluso podemos practicar con nuestros padres, con nuestros hermanos, que, bueno, a priori dices, oye, pues el compromiso ya existe solo por ser lo que somos, ¿no? Pues, oye, pues voy a practicar a hacerlo de otra manera, ¿no? Voy a probar a decirle que le quiero más o la quiero más, o voy a probar, pues bueno, a estar más presente en su vida. Bueno, y pues a partir de aquí empezamos, bueno, a comprobar, ¿no? Que cuando recibimos ese amor, pues ya sabemos lo que es y ya somos, bueno, un poquito más capaces también de darlo, ¿no?
Uh-huh. Hombre, esto que estamos viviendo y hablando ahora mismo, Macu, aquí en Poniendo las Calles, es una comprobación, es una demostración que cualquier persona puede amar, cualquiera de nosotros puede amar y cualquiera también puede ser amado. Yo creo que en esto del amor, Macu, llámame cursi si quieres, me da lo mismo, pero yo creo que en esto del amor cabemos todos.
Eso es, eso es. Al final de cuentas esta es la idea, ¿no? El entender que evidentemente, bueno, pues una relación es un riesgo en el que puedes perder, pero cuando te aíslas y cuando pretendes no perder, el problema es que también te pierdes el ganar, ¿no? Entonces, como yo digo, cuando tú tapas una emoción, efectivamente dejas de sentir la parte negativa, ¿no? La parte más desagradable de la emoción, pero también te aíslas de la positiva. Y generalmente, pues la experiencia nos dice que la parte más negativa o la posibilidad de perder a una persona, generalmente pues el tiempo, el cuidado, el cariño, todo eso lo suele sanar, pero toda esa parte que uno se pierde, pues de querer, de que te explote el corazón de amor, de tal, pues toda esa parte pues realmente es lo que acaba perdurándonos, ¿no?
Desde luego que sí. Te agradezco muchísimo este rato de reflexiones en este programa de radio. Reflexiones, por cierto, muy certeras y también humanas. Macu, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros. Hasta pronto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí en Alicante estamos ahora mismo. Nosotros nos dedicamos a mantenimiento y fresado de las pistas del aeropuerto.
Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? Que es un mantenimiento, o sea, fresar es algo agresivo al suelo, ¿no?
Sí, bueno, hay una máquina que fresa las pistas, las cargan unos camiones, las traen unos acopios y nosotros las cargamos para llevarla otra vez, para hacer otra vez el nuevo asfalto para la pista. El mismo asfalto se reutiliza para hacer la pista.
¡Oh, qué bueno! Escúchame, Paco, ¿y cuál es la parte de una pista de aeropuerto que más sufre? ¿Los despegues o los aterrizajes?
El aterrizaje, siempre el aterrizaje, que es cuando el avión pega el golpe en la pista.
Claro, claro, claro.
Siempre el aterrizaje.
Claro, ¿y esa parte de la pista está como más reforzada por abajo?
La pista tiene unos 70 centímetros de aglomerado.
¡Joder!
Tiene una superficie muy grande de aglomerado.
Ajá. Uh-huh.
Cerca de los 70 centímetros, más abajo lleva sus piedras y, bueno, lleva unas capas muy muy extremas, muy, muy fuertes.
¡Qué bueno! Paco, ¿y tú te dedicas a eso en el aeropuerto? O sea, tienes ahí una responsabilidad increíble.
Nosotros somos una subcontrata y hacemos el mantenimiento de las pistas de aquí en Alicante o Madrid, o bueno, donde nos llamen, Málaga. Nosotros siempre llevamos lo que es el mantenimiento.
Ya. ¿No? Joder, y claro, y tú con la máquina, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿qué activas ahí con tu máquina? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Yo ahora mismo llevo una pala cargadora y me dedico a cargar el fresado que van sacando las bañeras de los camiones, sacan el fresado a las pistas, lo tenemos en acopio, y yo me dedico a cargar el fresado.
Ya. ¿Y te dedicas a eso desde hace mucho tiempo?
Yo llevo 22 años encima de la retroexcavadora.
Hay que echarle valor, ¿eh? Hay que echarle valor manejar una máquina de esas.
Sí, la máquina esta pesa poco, esta son solo 22 toneladas por ahí.
Ajá.
Hay máquinas hasta de 130 toneladas ahí.
¡Qué barbaridad! ¿Y a qué edad comenzaste tú a utilizar este tipo de máquinas?
Yo en mi casa veo mañana todavía, mi padre ha sido, mi abuelo ha sido retrista, mi padre es retrista, y allí toda la familia hemos cogido el oficio.
Ya.
Seguimos toda la familia el mismo oficio. No sabemos hacer otra cosa.
Qué bueno, por favor.
Llevamos ya con toda la vida.
Qué bueno, Paco.
Tengo 44 años y es el mejor trabajo que hay. Para mí es el mejor trabajo, más bonito que hay.
Qué bueno que sientas así, me encanta escuchar eso de la gente, Paco, me encanta.
El trabajo es una pasión, yo no te voy a decir que trabajo, pero mi trabajo es pasión, a mí me encanta.
Ya me imagino, ¿tienes ahora mismo un destello naranja sobre tu cabeza?
Claro, el pirulo. Si me tengo un destello muy grande sería un avión. Pero no, es pirulo.
Qué bueno. Escúchame, ¿ha aterrizado algún avión así en los últimos minutos?
No, ahora mismo no, porque está la pista cerrada. Ajá. La pista aquí la cierran sobre las 4 de la mañana. Cierran la pista y abrirá. Hay una hora que está la pista cerrada.
Uh-huh. Eso te iba a decir, porque yo en Alicante he despegado muy pronto para coger un charter por un tema de trabajo.
A 5:30, normalmente lo más temprano 5:30, si no un charter privado creo que abren pista para que pueda salir, si fuera órgano mismo, hoy mismo ha llegado ayer, perdón, ha llegado un órgano y la pista la abren, pues si tiene que llegar un órgano, tiene que llegar cualquier cosa, la pista se abre, eso ante un órgano se paraliza el aeropuerto, se está viendo lo que se está haciendo.
¡Ostras, qué bueno, por favor! Qué bueno, o sea, máxima cobertura para que ese órgano aterrice en plenas condiciones y en cualquier momento,
si
¿no?
Si hay aviones en el aire, los aviones se quedan en el aire, se esperan en el aire, hasta que con torre de control le dé acceso a las pistas. Primero el órgano y después todos los restantes.
Máxima prioridad, qué bueno, Paco, qué bueno, por favor.
Eso en los cursos y todo que los damos nosotros, cuando te lo dicen, primero es... Si hay un órgano, si estamos trabajando en pista y tiene que entrar, nosotros tenemos que salirnos, lo que sea, y primero el órgano.
Joder, Paco, me encanta lo que cuentas. Escúchame, esto es lo relativo a una pista de aterrizaje en un aeropuerto. Al margen de ese cometido, una retroexcavadora, ¿en qué más se puede utilizar?
Nosotros la utilizamos en carretera, hacemos autovías, mismo estamos haciendo autovías en Murcia, estamos en Navarra, tenemos... Nosotros nos dedicamos a hacer el AVE, cosas, trabajo, movimiento de tierra pesada. Nuestra empresa es movimiento de tierra pesada.
Uh-huh. La retroexcavadora es esta amarilla que suele ser de Caterpillar, ¿no? Una amarilla y negra.
Bueno, sí, pues, Caterpillar, Komatsu, Hitachi. Nosotros, la marca nuestra es con Komatsu y Hitachi, la que tiene la empresa nuestra, el 90% Hitachi y Komatsu.
Bueno, ahí no pasa frío, ¿verdad?
No, aquí la gracia a Dios, ni frío ni calor. Aquí si nosotros, la empresa es una empresa muy respetuosa con nosotros y si se rompe el aire acondicionado para la máquina, para repararlo, la calefacción y de lo mismo, tenemos nosotros, gracias a Dios, esta empresa que estamos nosotros, una grandísima empresa y nos cuida muy bien.
Qué bien, Paco, qué bien. Qué bien, Paco, qué bien, qué alegría.
Luego, pues, trabajamos de noche, pero que tenemos nuestro... Empezamos domingo, jueves no trabajamos ya y hacemos... Tenemos el fin de viernes y sábado, hacemos libranza y bueno, y tampoco es... Y si nosotros ahora mismo estamos muy bien, muy bien. Gracias a Dios, trabajo suave y pero bien.
Qué bien, Paco, qué gusto escuchar este tipo de cosas. Y encima, claro, poniendo calles, poniendo pistas, te sentirás como muy identificado con este programa, ¿no?
Yo lo digo, yo Pulpo te oía cuando estabas con Avellán, en la jungla. Yo empecé con las máquinas y ya te oía cuando estabas con el Pulpo en la jungla, me acuerdo del Pollito de California y... tenía yo 17, 18 años y estábamos en Cartagena haciendo estábamos haciendo una reforma donde empecé con las máquinas y ya te oíamos ahí nosotros ahí con el pollito, con
Avellán y todo. Bendita jungla, madre mía, la jungla en cadena 100.
Y luego te vi también, porque yo soy voluntario de Cruz Roja, he sido voluntario 21 años de Cruz Roja, soy conductor. Y un fin de semana estuviste en Villanueva de Río Segura.
Sí, justo, en el campo de fútbol.
En el año 2000 y poco era.
2004, en la gira del pop que llevas dentro, en el 2004, con los inhumanos.
Yo estaba con la ambulancia de Cruz Roja, yo era voluntario de Cruz Roja, me tiré muchísimos años. Me retiré cuando el terremoto de Lorca.
Qué barbaridad.
El último servicio que hice fue el terremoto de Lorca.
Joder, madre mía, Paco.
Me dejé mi trabajo, llamé a mi jefe, le dije que había un terremoto en Lorca, que me tenía que ir, y paré la máquina y cogí la ambulancia y me fui.
Qué grande, por Dios, qué grande, Paco. Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y ojalá cuando vuelva por allí, que este verano voy a estar por Elche, voy a estar por Murcia, voy a estar por Alicante.
Cuando esté en Murcia me llama, que ahí está tu casa.
Eso te iba a decir. Yo encantado de darte un abrazo y conocerte.
Cuando venga a Murcia me dice que te va a llevar al mejor sitio para comer, como estaba diciendo el otro día, el cocido murciano, mejor cocido que hay.
Ah, sí, pues nada, habrá que probarlo, claro que sí.
Y unos paparajotes murcianos, que eso no te lo puedes perder.
Delicioso, me encantan, me gustan mucho los paparajotes, con esa hojita de limón.
El pastel de carne murciano, eso, Murcia tiene una historia especial.
Es verdad, y bueno, y también la ensaladilla con la ensaladilla con la anchoa que se pone arriba, ¿cómo se llama?
La marinera.
Por el colín ese tan delicioso, por favor. Sí. ¡Viva Murcia, viva Murcia!
Eso es, viva Murcia. Yo soy murciano, pero bueno, yo he corrido a España en mi obra, en mi trabajo, está en Portugal, pero como Murcia para mí es un espectáculo.
Desde luego que sí.
Yo he corrido a España, que España es preciosa, todos los rincones de España, pero...
Sí.
Pero dice que si para uno la tierra suya la mejor que hay.
Sí. Yo quiero a Murcia mucho. Yo a Murcia le debo mucho y he disfrutado mucho de Murcia. Así que yo tengo un cariño especial por Murcia.
Yo siempre digo, Pulpo, que el que conoce Murcia, el que conoce Murcia se enamora de Murcia.
Sí, sí, es verdad.
El que conoce Murcia, sus rincones, se enamora de Murcia.
Es verdad. Paco, te tengo que dejar. Te mando un abrazo enorme. Ha sido un placer conocerte. Te avisaré cuando vaya por allí. ¿Te parece?
Venga, muchas gracias, Pulpo, igualmente, venga.
Que vaya muy bien.
Nos vamos viendo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jaime Lara, costalero.
Al fin y al cabo, el ser costalero, mucha gente lo ve como un oficio. Siempre se ha dicho el oficio del ser costalero. Pero yo lo veo más como un sentimiento que tienes durante todo el año, porque estás esperando 365 días para que vuelva a llegar el Domingo de Ramos, para que vuelva a llegar otra vez enero, en el que empiezan las igualadas, empiezan los ensayos, vuelves a juntarte con la gente de tu cuadrilla. Y al fin y al cabo es un ámbito en el que todos somos una sola persona.
Llegamos a la...